Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 27 de febrero del año 2024. Nos acaban de robar el calor. Bienvenidas, bienvenidos.
¿El calor? El
Comenzamos frío. Con un poco de música.
Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina es que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te llama.
Será melancolía, una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
No hay bueno ni malo cuando cae la noche. Color azabache arranca el taparrancho. Todo dejamos algo en este cambalache. Y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra. Los labios violeta como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente. Se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes. Con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no caer en alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler.
Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
Ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida. Recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad.
Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
¿Qué tal con esta canción, Melancolía de We O's con Gustavo Santaolalla en este martes de novedades? Esta es una canción que se estrenó esta semana, la semana pasada, el 22 de febrero, del álbum Descartable, se llama Melancolía. Y así es como comenzamos Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM Radio Universidad, aquí en la capital de Jalisco. El día de hoy está Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, y así como empezamos, hoy parece que se acabó el frío y estamos a punto de terminar el mes. Así que vamos a comenzar con las noticias positivas de esta mañana.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Muy juntitos se vieron ayer el gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, durante una larga jornada para dar buenas noticias. La primera de ellas se las vamos a comentar un poquito más tarde, pero es básicamente este pacto para que se resuelva el conflicto, para terminar el pleito entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, y además para tener un acuerdo que podría beneficiar a los jaliscienses, que es este presupuesto constitucional. Pero la noticia que les queremos comentar es la inauguración de la unidad de tratamiento de quemaduras para niñas, niños y adolescentes, que también se inauguró el día de ayer. En el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, fue inaugurada esta unidad de atención integral a niñas, niños, adolescentes con quemaduras, con lo que se prevé aumentar la cobertura, brindar más de 4,000 consultas al año y una atención especializada. Esta unidad cuenta con 16 cubículos individuales de hospitalización, terapia intensiva, camas especializadas y un sistema de grúas para la movilización de pacientes. Dispone también de 4 consultorios dedicados a la pediatría, a la nutrición, la psicología y una también especializada en cirugía, así como 2 salas de balneoterapia, un quirófano, una sala de curaciones, una sala de recuperación y un área de rehabilitación. Con estas nuevas instalaciones se estima que en el año se otorguen alrededor de 8,400 consultas, así como 4,600 sesiones de rehabilitación, y tendrá la capacidad para dar tratamiento hospitalario a más de 380 niños de manera anualizada. El jefe de la unidad de atención integral a niñas, niños y adolescentes con quemaduras, Ariel Miranda, mencionó que estos espacios son resultado del trabajo en equipo entre autoridades, asociaciones civiles, sociedad, bomberos y médicos, para todos juntos concientizar sobre los riesgos que implican las quemaduras. Quiero agradecer, dijo el funcionario, a nuestras estrellas, nuestros pacientes y a sus familias por haber confiado en nosotros y regalarnos esas hermosas sonrisas. Si hemos sido capaces de iluminar una infancia triste, estamos satisfechos, declaró visiblemente conmovido el funcionario Ariel Miranda. Adelantó también que se trabaja en la creación de la primera especialidad médica en atención a quemaduras. Por lo pronto, será propuesta ya en el Consejo General Universitario para formalizar esta creación. Por su parte, el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, mencionó que se calcula que al año cerca de 150,000 personas en México sufren algún tipo de quemadura. De estas, alrededor del 10% requieren de un tratamiento especializado para su gravedad. Lamentó que en nuestro país existan pocas unidades especializadas en la atención de estos problemas, pero celebró que con esta unidad que se inauguró el día de ayer aumente la atención a menores en el occidente del país. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, destacó la calidad educativa del propio Hospital Civil de Guadalajara y su compromiso con la atención que se da a la sociedad de Jalisco. Porque así como ustedes lo escuchan, pues el Hospital Civil no solamente es un nosocomio, no solamente es un lugar donde vamos a curarnos, a buscar que nos apoyen de alguna manera con algún tipo de enfermedad, sino que también es una escuela de la propia Universidad de Guadalajara donde se están formando algunos de los mejores especialistas en diferentes ramas y disciplinas. El rector dijo que aquí no solo curamos a los pacientes, sino que a la par formamos a los recursos humanos del futuro, y eso nos hace sentirnos orgullosos como universitarios. El funcionario agradeció el apoyo del gobierno de Jalisco en la construcción de esta nueva unidad y mencionó que en temas de salud se ha trabajado bajo el mismo objetivo de beneficiar a la sociedad jalisciense. En la inauguración, además del gobernador Enrique Alfaro, estuvo la coordinadora del voluntariado de Jalisco, su esposa Joana Santillán Álvarez. Esta es una nota que publica el día de ayer la Gaceta Universitaria, escrita por mi compañero Pablo Miranda Ramírez. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros vamos, antes de ir a una pausa, con otra buena noticia para las personas que están inmiscuidas en el mundo de las inversiones, de la tecnología. Ayer Amazon Web Service dijo que va a invertir 5,000 millones de dólares en un centro de datos en Jalisco. Esta nota, publicada en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, dice que este brazo de servicios de la nube de Amazon, llamada Amazon Web Service, anunció este lunes la inversión de $5,000 millones que va a generar en la región de Querétaro, en un estado en el centro de México. La infraestructura estará compuesta por 3 zonas de disponibilidad, con 1 o más centros de datos cada una, y que comenzarían a operar a inicios del año del 2025 con todos los 240 servicios que ofrece la compañía. Rubén Mugartegui, director general de Amazon Web Service en México, indicó que lo más importante es en esta inversión del brazo tecnológico de Amazon es que va a hacer una inversión en un lapso de 15 años en el país, y que fue una decisión técnica basada en la demanda de sus clientes y factores como la latencia, no sismicidad y los nulos niveles de inundaciones que tiene el estado de Querétaro en este momento. Vamos a ver si ya que se gentrifique tienen esos problemas. Esto es junto con una, dice el funcionario de Amazon, es una perspectiva favorable para el desarrollo económico de México y la demanda de más servicios y aplicaciones en la nube para la relocalización de las empresas que se están dando a partir de esta llamada nearshoring, ¿no? Que básicamente es como hay una disputa entre Estados Unidos y China por quién va a estar produciendo más, las empresas necesitan relocalizarse y como quieren seguirle vendiendo a Estados Unidos, pues se están ubicando en algunas zonas industriales de México, entre ellas la de Querétaro, Monterrey, quizá también nos toque un poco a nosotros en Guadalajara y por supuesto toda la zona fronteriza en México, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, esto que se está vendiendo como una de las alternativas para sacar algún tipo de dividendo, de ganancia a partir de estas tensiones que existen entre Estados Unidos y China. Además, dijo este personaje, el director general de Amazon Web Service, Rubén Mugartegui, que esta inversión va a permitir el desarrollo de todo tipo de nuevas empresas en un marco en el que se espera que el 98% de las empresas en 2028 utilicen inteligencia artificial generativa. Así como lo escuchan, una de las grandes revoluciones que está ocurriendo en este momento en el plano industrial y de la tecnología es la inteligencia artificial. Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero hay empresas, entre ellas Amazon, que el negocio fuerte lo están empezando a trasladar a la nube. Es decir, antes ustedes tenían su cuenta de Gmail, por ejemplo, en Google, y ahora le tienen, para que tengan más espacio, tienen que estar comprando. Y en lugar de estar comprando discos duros, estamos comprando espacios en la nube. Esa es una de las revoluciones que vamos a ver en los próximos años. A ver, nada más así como un apunte al calce, ¿no? Nosotros en Canal 44 empezamos ya a tener problemas porque no tenemos Blu-rays, ¿no? Ya las fábricas de Blu-rays, donde nosotros estamos almacenando programas y todas las cosas de la biblioteca, ya empezaron a dejar de hacerlas, ¿no? Y empezamos a tener problemas para comprar, ¿no? Eso va a ocurrir en todas las industrias. Todas las personas que quieran guardar datos de alguna manera para después procesarlos van a tener que empezar a inscribirse a la nube. En este momento, comprar espacio en la nube es carísimo, muy, muy caro. Vamos a ver en qué resulta en los próximos años. Por lo pronto, Amazon Web Service ya tiene una inversión de $5,000 millones en Querétaro. Vamos a ver para qué les funciona. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias a quienes se van incorporando a nuestra comunidad, a este diálogo que tenemos en las redes sociales, en Omar-Comunica en Twitter o en X, ¿no? Como le quieran llamar. Lola Díaz dice, ya se nos acabó el frío. ¿Te imaginas en mayo cómo va a estar? pues ya le dije que por eso luego uno se hace alcohólico, ¿no? Le vamos a querer chela fría todo el tiempo. ¿No? Violeta Sandoval nos acaba de escribir también. Nos dice que vamos a ver cómo se comporta la ley de la oferta y la demanda en lo que respecta al costo del espacio en la nube, porque yo tengo mi información en mi correo personal y ya lo pago. Así es, yo también ya pago por servicio de un extra en el espacio de mi disco, perdón, de mi disco, justo de eso hablamos, ¿no? De mi cuenta de correo electrónico. Y nos vamos ahora sí con la información del día. Ayer JP, quien es un radioescucha que nos sigue todos los días, a quien agradecemos, subió un video que se volvió viral. Y es que el domingo por la mañana se llevó a cabo el Medio Maratón de Guadalajara. Bueno, la nota fue este video donde un motociclista en una moto de alto cilindraje arrolla a un competidor y pues la disputa está y el debate fue si lo arrolla con intención o fue un accidente. Bueno, este video se hace viral y lo que ocasiona es una reacción del propio comité organizador. Esta nota la publica el día de hoy Mural en su portada y dice: arrolló a corredor una unidad oficial en los 21 kilómetros. En el medio maratón de Guadalajara realizado el domingo se registró un percance. Uno de los corredores fue arrollado por una moto oficial del evento en la que circulaba un juez de la carrera. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el participante identificado como Israel Obropesa corría sobre la avenida Vallarta aproximadamente a un kilómetro y medio de la meta en el sentido poniente-oriente y fue golpeado por este vehículo. El conductor de la moto, quien tenía el sol de frente, no esquiva al atleta y tras el impacto tampoco se detiene. Sigue su camino y según se ve en este video, el corredor fue auxiliado por otras personas y después por los servicios médicos que rápidamente van a apoyarlo. En un comunicado, los organizadores de la prueba lamentaron lo ocurrido y aseguraron que se prestó la atención médica necesaria al corredor, quien fue trasladado a un hospital privado después de que terminó la carrera por su propio pie. El resultado de los estudios médicos indica que fueron solo golpes que no ponen en riesgo la integridad ni su carrera como corredor profesional, descartando fracturas o lesiones mayores, es lo que dice este comunicado. Las fuentes consultadas por Mural revelaron que además de Oropesa, durante el medio maratón se presentaron otros dos choques, entre comillas, así lo pone la nota, de vehículos en contra de atletas, pero no se dieron más detalles. Una nota de Fernanda Carapia y de Moisés López en la portada del periódico Mural. Y lo que causó mayor controversia es la gran cantidad de participantes que empezaron a preguntar: oigan, pues qué onda, o sea, ¿para qué pagamos si no nos van a brindar la seguridad debida? O sea, lo lamentable es que esta moto de alto cilindraje golpea al corredor, que se queda literal gritando, y el conductor ni siquiera se para, ¿eh? Y entonces los corredores, muy indignados, dicen: oigan, si así van a estar organizando maratones, se me hace que mejor ya no me vuelvo a inscribir. Por lo pronto, muy, muy lamentable. Primero, que el conductor no se haya detenido. Y en segunda, que el comité organizador no haya dicho o no haya tomado responsabilidad respecto a esto, que podría ser un accidente, si ustedes quieren, ¿no? Pero, hombre, te paras. No, te paras para ver qué es lo que sucedió. Si no lo vio porque le dio el sol de frente, por lo menos te paras. Si ustedes ven la secuencia del video, hay quien incluso dice que la moto lo embiste. Es decir, que por atrás le intentó dar, ¿no? No sabemos, solamente el conductor lo sabe, pero que no se haya parado, esa sí es totalmente una falla y una alevosía. En la portada del periódico Mural también tenemos otra nota. Dicen: van por otros dos en el caso de la Comisión Estatal del Agua. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene al menos dos órdenes de aprehensión más pendientes de cumplimentar en contra de exfuncionarios de la administración de Aristóteles Sandoval por el desvío millonario en la Comisión Estatal del Agua. Así lo confirmó el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tobar, en una entrevista con mi compañero Francisco de Anda, que publica en la portada. Dice el fiscal anticorrupción que por el sigilo de las pesquisas, la fiscalía no puede revelar los nombres de las personas que tienen esta orden de aprehensión en su contra, y ni tampoco de otros exservidores públicos que están siendo investigados por esta denuncia de 300 millones de pesos que se desviaron de la Comisión Estatal del Agua en la pasada administración. Dice las palabras textuales del fiscal: hay personas que sí están denunciadas contra lo que ya se está judicializando y contra lo que hemos solicitado y obtenido órdenes de aprehensión. No se han ejecutado todavía porque no se les ha encontrado a las personas, pero mañana, es decir, hoy, o pasado mañana, es decir, mañana, se les puede encontrar, y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta investigación. Por lo pronto, también hoy en la portada del diario Mural tenemos el caso de, bueno, la despedida que le dieron a César Castro, al ex líder de la Cámara de Industriales. Ayer fueron los velorios allá en unas funerarias de Avenida México, en Las Galloso. Ahí fueron los servicios funerarios. Nos informaron que mañana va a haber una misa para los que les gustan estos, pues no sé si les gustan, pero los que tienen estos ritos, ¿no? Litúrgicos en torno a las despedidas para la religión católica. Nos vamos también con la portada del periódico El Informador, que es precisamente este pacto para avalar ya el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Dice que el rector de la Universidad de Guadalajara y el gobernador de Jalisco acudieron al Congreso el día de ayer, en donde se reunieron con la Junta de Coordinación Política para pactar con los legisladores de las diferentes bancadas la aprobación del presupuesto constitucional que permitirá a la Casa de Estudios aumentar la matrícula y construir más infraestructura. Se prevé que mañana el Pleno dé luz verde a esta medida. Todos los grupos parlamentarios entendieron lo que significa avalar esta propuesta. El proceso electoral mete presiones y genera dinámicas que hay que entender con diálogo y procesar con respeto y cuidado, destacó el mandatario estatal luego del encuentro con miembros de la Junta de Coordinación Política. La iniciativa propone otorgar a la Universidad de Guadalajara el 5% del presupuesto de egresos cada año y el 0.3% para desarrollar más inmuebles para los universitarios. Por su parte, el rector Ricardo Villanueva señaló que el aval representa garantizar la autonomía de la institución que encabeza, así como incrementar el número de estudiantes aceptados y poder concluir este mismo año los planteles de Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco y Guadalajara. El rector agregó que la Universidad de Guadalajara se desistió ya del recurso jurídico interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales y también para destinar una parte a los trabajos del Hospital Civil. Ya ven que hace dos años el gobierno del estado tomó este recurso que ya estaba etiquetado para dirigirlos al Hospital Civil Oriente, que se edifica allá en Tonalá. Bueno, pues ya se desistieron. ¿Por qué? Porque ya no hay litis, según lo que nos decían los abogados. Ya no hay causa, porque en noviembre-diciembre, cuando se aprueba el presupuesto, estos 140 millones de pesos para el museo ya fueron reintegrados, y si ustedes se dan una vuelta al museo que se construye ahí en el Centro Cultural Universitario, pues ya van a poder ver otra vez maquinarias, personas, albañiles, ya están otra vez las grúas montando, ya hay personas trabajando, ¿no? Esta acción, la del pacto por el presupuesto constitucional, provocó que los principales liderazgos dentro de las bancadas del Congreso del Estado pues ya empezaron a decir: a ver, tranquilos, esto se aprueba el miércoles, nosotros nos vamos dos días después. Van a solicitar, tengo entendido que cerca de más de la mitad de los diputados se van a ir de licencia para buscar otro cargo, ya sea para repetir o ya sea para ser alcaldes o estas cosas. Entonces, antes de que se vayan, quieren aprobar, y en el mes de marzo, como es una reforma constitucional, los ayuntamientos tienen que validarla. Entonces, más de la mitad de los ayuntamientos, que son 125 en Jalisco, tienen que validar esta reforma. Y si todo sale bien, en el mes de abril podríamos estar viendo esta reforma constitucional ya publicada en el periódico oficial de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto nos vamos con más música.
Ella, la que te enreda en sus pisadas, con su sonrisa en primavera y sus ojos que la delataban. Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez que su mirada me hablaba lo que no me decía. Ella esperó a que apaguen las luces y yo quería encenderle la vida. En esta boca te volvía tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa. Me decías te quiero, ay no te vayas ahora, no. Si en esta boca te volvías tan loca, se achicaban tu miedo, te olvidabas de cosas que no llenan de frenos.
De frenos.
Ay no te vayas ahora.
Yeah, te di de la que enchula y no me sacas de tu mente. Cuando somos tú y yo en contra de la corriente. Dice que no puede ni decir lo que siente. Estoy pa' robarte, delincuente. Y lo malo es que te gusta, no seas injusta. Ojitos que delatan, no me asustan. Es a mí la que busca, uff. Ojalá te me luzca, uff, sí. Si yo siento lo que siente, no te cohiba. Si yo sé que en esta boca te volvías tan loco.
En Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Ya estamos de nueva cuenta, son las 6 de la mañana con 30 y casi 34 minutos. Que no se les haga tarde porque ya empezó esta jornada de martes. Como les decíamos antes de ir a la pausa, pues ya hoy prácticamente se sintió muchísimo calor. El Sistema Meteorológico Nacional publicó el día de ayer un boletín donde dice que varios estados van a alcanzar incluso los 40 grados. Este lunes arrancamos la semana y con altas temperaturas en gran parte del país, dice esta nota de El Heraldo. El Servicio Meteorológico Nacional estima que más de una decena de estados podrían alcanzar los 40 grados este martes, y lo que dicen es, te contamos cuáles son, ¿no? Es el clickbait, ¿no? Ya saben. Me voy rápidamente a la información. De acuerdo con los pronósticos dados a conocer por el Servicio Meteorológico, en el país se van a registrar varios fenómenos meteorológicos que van a determinar las condiciones climáticas. Uno de ellos será una vaguada polar que, al aproximarse al noreste de México, va a tener una interacción de humedad y que va a generar una serie de lluvias, chubascos y la disminución de temperaturas solamente en tres estados: Baja California, Sonora y Chihuahua. Sin embargo, Para el día martes también se espera una circulación anticiclónica, un fenómeno que bloquea los frentes fríos y hace que persista el calor, así como una línea seca, es decir, el límite entre una masa de aire húmedo y una de aire seco, que va a dar resultado como resultado vientos y tolvaneras en demarcaciones como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Y a nosotros qué? Dirán ustedes. Si esta información no nos toca. Bueno, nosotros estamos en el listado de los 14 estados que podrían registrar temperaturas entre los 35 y los 40 grados. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Estos son los estados que van a alcanzar, que probablemente alcancen en algunas zonas temperaturas por arriba de que podrían oscilar entre los 35 y los 40 grados y en el caso de Guadalajara entre los 30 y los 35 grados. Hoy, para los que nos están viendo a través de la pantallita, pues prácticamente ya nos deshicimos de los suéteres, nos deshicimos ya de las chamarritas y estamos muy veraniegos ya, a pesar de que es el 27 de febrero. Esta es la información del clima y de lo que se habló precisamente el día de ayer en redes sociales, porque prácticamente desde la tarde de ayer todas las personas empezaron a decir qué calor, dónde están los frentes fríos, qué hacemos con las chamarras que todavía nos pusimos la semana pasada. Y bueno, así es febrero, una época de reacomodos en el sistema de aire. Vamos con música, son las 6 de la mañana con 36 minutos porque tenemos una entrevista, vamos a ver si nos contestan.
If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang. And it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it.
Are you a Mustang or a kitty? What are you all about?
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Regresamos ya a la recta final. Qué rápido se está yendo el programa. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Hoy es Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, este 27 de febrero. Y por eso agradecemos que nos tome la llamada Mili Naveja. Ella es una gran activista de los trasplantes aquí en Jalisco. Ha estado acompañando precisamente la reforma que le permitiría que todos, que la lista de personas que están esperando un trasplante pueda reducirse. Y precisamente queremos hablar con ella de este tema. ¿Cómo estás, Mili? Muy buenos días.
Hola, Omar. Buenos días a todas y a todos.
A ver, platícanos, primero que nada, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el contexto en el que estamos en Jalisco en el caso de los trasplantes?
Pues mira, hoy sería importante decir que las personas trasplantadas, evidentemente hoy estamos de fiesta. Es súper, súper mágico recibir por segunda vez la oportunidad de vivir. Entonces, pues las que recibimos un trasplante, que tuvimos esa dicha, pues sí estamos de fiesta, pero los pacientes y las pacientes en lista de espera pues siguen viviendo a la expectativa de que llegue un órgano. Justo ayer, para conmemorar el día de hoy, revisaba las cifras nacionales y son 20,000 pacientes a nivel nacional en lista de espera, de los cuales casi 12,000, 13,000 esperan riñón, que es el órgano que más se trasplanta, porque luego es como bandera de todas las instituciones de salud en Jalisco, decir, Jalisco somos los líderes, los pioneros, los que más trasplantamos riñón, ajá, somos los que estamos más enfermos. Entonces, no es que seamos buenísimos para trasplantar, sino que tenemos demasiados pacientes, o sea, no digo que no tengamos excelentes doctores. El tema es que trasplantamos de una manera indiscriminada de donador vivo porque tenemos muchísimos pacientes. La lista renal de Jalisco de pacientes esperando un órgano en lista de espera que están inscritos, Omar, ojo, porque eso hay que decirlo y las autoridades de salud no lo dicen. No todos los pacientes se inscriben.
Okay.
Porque hay pacientes que te dicen, oye, Mili, no me voy a inscribir, me va a tocar el lugar 7,000, el lugar 8,000. Pues no tiene caso ir a hacer toda la tramitología, ya sea al IMSS o ya sea los hospitales civiles, cuando no me va a llegar el órgano. Pues va a ser más el desgaste, el ir a las citas, las condiciones de salud de la mayoría de los pacientes que ya están en lista de espera, pues la verdad son muy malas, muchos no caminan, no tienen los ingresos para estar yendo, no tienen trabajo. Entonces, la lista de riñón en Jalisco, no oficial, porque además tienen un desorden, porque ni siquiera tienen una lista que diga son tantos pacientes, sino pues los pacientes del IMSS son tantos, los pacientes de los civiles son tantos, los pacientes de los privados son tantos. Entonces, más o menos de riñón son como entre 8,000 y 10,000 pacientes, de ahí le sigue córnea, que son 4,000, después sigue hígado, después sigue pulmón, corazón, que además en el caso de hígado, desde que pasó el tema que él hace, si no me equivoco, 10 años, que castigaron al civil por el tema de hígado.
Sí.
No hay trasplantes de hígado en el hospital civil, por ejemplo, en pediatría del IMSS se jubiló el doctor que hacía los trasplantes, entonces tampoco hay trasplantes en pediatría de hígado. La única asociación que está apoyando a niños es la Fundación Hoy, del doctor Josué Covarrubias, y la verdad es que, si bien es cierto, se avanzó un poco con la ley en el tema de quitar el consentimiento de terceros, seguimos sin tomar la importancia real que se necesita en este tema.
Justo te quería preguntar sobre ese tema. Una persona, por ejemplo, que necesita un riñón y que necesita inscribirse en esta lista, ¿cuánto tiempo dura en la lista esperando un órgano?
Mira, la realidad es que los los amigos de batalla que han estado y que han recibido un órgano, el tiempo que han durado para recibir su órgano de donador cadavérico han sido de 7 a 10 años.
Y muchas personas. Pues, ajá.
Y aquí lo interesante, lo difícil, es aguanta 10 años en hemodiálisis o en diálisis.
Es lo que te quería preguntar. Además, es un proceso muy desgastante estar en una lista por 10 años.
Muy, muy desgastante. Tus funciones se van mermando. En el caso de donación de milagros, que vemos niños, por ejemplo, te puedo decir que los niños, si no se trasplantan en los 3 primeros años, dejan de caminar. La hormona del crecimiento viene del riñón, entonces no crecen, pero además se les complica. Por ahí tuve un niño hace 2 años que se llamaba Diego, y Diego lo menos importante ya era su riñón, porque su insuficiencia renal ya le ha provocado una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia respiratoria. Entonces él ya necesitaba un trasplante hígado, pulmón, corazón, entonces pues eso era irreal, ¿no? Y real que un cuerpecito así lo aguantara.
Claro. Mili...
Seguimos sin atender el problema de fondo, Mar, sin darnos cuenta que la insuficiencia renal rebasó este estado, que somos el número uno a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2030 uno de cada 10 jaliscienses tendremos insuficiencia renal y viviremos conectados a una máquina de hemodiálisis, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No hay programas de prevención, no hay sesiones de hemodiálisis. De verdad, las asociaciones civiles es súper doloroso todos los días tenerles que decir a los pacientes: no tenemos hemodiálisis, no tenemos recursos, no tenemos presupuesto, porque no se han tomado las cartas en el asunto que se deben tomar.
¿Cuál es el problema específico que tiene Jalisco que está ocasionando que seamos el primer lugar nacional en problemas de riñón? ¿Y qué podríamos estar haciendo para tratar de aminorar este impacto?
Pues yo creo y quiero retomar el tema que se ha estado visualizando mucho, que es el tema del agua. Estoy segurísima que es la contaminación del río Santiago. La verdad es que la cuenca está muy contaminada, y no tampoco es casualidad que los pacientes que viven cerca sean los que están más enfermos. Que los pacientes, por ejemplo, te pongo como dato, en la asociación también tenemos muchos pacientes de Michoacán, y curiosamente es la misma cuenca la que los surte a ellos, ¿no? Entonces creo que sigue siendo el tema del agua. Nuestras aguas están súper contaminadas, no tenemos cultura de prevención, cada vez la alimentación está más procesada, pero la base toral, yo sigo diciendo, que es el agua. Porque por ahí me tocó escuchar alguna vez a Bárbara Casillas, si mal no recuerdo, uh-huh, decir, que el problema era que nuestros niños comían gansitos y refrescos. Y entonces yo les quiero platicar que yo tengo niños que nunca en su vida han comido un gansito y un refresco. Y están enfermos, pero son de una zona proveniente donde el agua está contaminada, donde el entorno está contaminado. Las cementeras que están adentro de la ciudad, de las zonas metropolitanas, llama Miravalle, llama San Juan de Cotán, también hay un alto índice de pacientes con insuficiencia renal a raíz de las cementeras. Entonces, creo que los permisos de construcción en muchas cosas, sumado al río Santiago, a los desechos que se tiran, a las empresas contaminantes que nadie les pone un freno, pues nos han llevado a la alerta roja en la que estamos.
Oye, Mili, precisamente después de la reforma que ocurrió a finales del año pasado, precisamente donde se elimina este consentimiento de terceros para que las personas puedan donar, quisiera ver si ya pudiste ver algún tipo de impacto de esta reforma.
Ha sido muy lento, pero justo hablaba ayer con alguien y le decía que, bueno, ayer era el 26 de febrero y iban 5 donaciones multiorgánicas, que es súper bueno, porque el año pasado, en julio, agosto, iban 5. Entonces, creo que sí se empieza a ver un poco. Digo, va a ser muy lento. Por ahí, cuando andábamos en el estire y afloje con las cabildeando y convenciendo a los diputados, había un diputado de la bancada de MC que decía el presidente de la bancada, de hecho, que decía que qué iba a hacer con tantos órganos, que dónde los iba a guardar y cuáles refrigeradores. Entonces, pues la verdad es que no es así. Se tiene que morir de muerte encefálica a los pacientes para que puedan ser donadores y que hayan expresado su voluntad en vida. Si no, con la reforma como quedó, si no expresaron su voluntad en vida, sí se les preguntará al familiar. Pero espero que el que vayan 5 donaciones multiorgánicas a la fecha sea muy alentador para que todas y todos tengan la misma oportunidad de vida pues que tuve yo.
Me quedan 2 minutos. ¿Qué recomendación le darías a una persona que, digamos, se encuentra sano, pero quiere precisamente evitar algún tipo de riesgo como estos daños en los riñones?
Mira, lo que yo les digo es algo bien fácil, ¿no? Los mexicanos no tenemos la cultura de la prevención ni de ir al doctor. Lo básico sería un examen, un análisis de urea y de creatinina, y con eso sabrían, y un general de orina, con eso sabrían en qué estado está su riñón.
Y a partir de ahí tomar decisiones.
Claro, porque ya no es lo mismo que te digan, oye, tu riñón tiene un daño leve, está en etapa 1, vamos tratándolo, a, en el caso mío, ¿no? Estás en etapa 5, necesitas una hemodiálisis. ¿Por qué? Porque no tuve el cuidado de estar checando año con año, que es otra ley que se aprobó que tampoco se ha puesto a cabo, porque luego también esa es otra, se aprueban las leyes y no se aplica, ¿no? El diputado Enrique Velázquez también consiguió que se les aprobara a los niños de primaria el examen general de orina, justo para hacer detecciones oportunas, pero no se ha implementado en las escuelas como debería de estar ya implementado.
¿Cómo debería estar, perdón?
Le haces un reactivo, una tirita con la orina de los niños, y entonces haces lo que hicieron en China hace 3 años, que estaban igual que nosotros, que Jalisco. Empezaron a seccionar a los niños que parecía que ya traían una falla renal. Entonces así los abordaron antes de que desarrollaran la insuficiencia, y fue la manera que China pudo controlar la insuficiencia renal. Porque ahorita estamos a nivel mundial liderando por países completos como Estados Unidos, Hungría, Taiwán, Jalisco en el mapa renal de la OMS es el primer lugar y Aguascalientes es el cuarto. Entonces pues me indica que las aguas de México están contaminadas.
Perfecto. Mili, muchísimas gracias por tomar la llamada, por hacer esta conciencia en el público sobre la gran cantidad de pacientes que hoy están esperando algún tipo de órgano. Y más que celebrar, precisamente hoy es un buen día para recordarnos la importancia que tiene este tema en la salud de todas las personas, y ojalá que próximamente se logre reducir la cantidad de pacientes que hay en Jalisco, no solamente de daño renal, sino de cualquier tipo de enfermedad que está ocasionando que las personas pierdan su calidad de vida. Muchísimas gracias.
A ti, Omar, y la verdad es que es bien importante que la gente sepa que son afortunados porque están en la posibilidad de quien pueda donar y no quien necesita un órgano.
Pues ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias, Mili.
Gracias, nosotros, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros con esto nos despedimos. Son las 6:56. Les dejamos un poquito de música. Está Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, Omar García detrás de este micrófono. Nos escuchamos el día de mañana.
Encontramos en ese lugar, al borde de un abismo y sin poder cruzar.
Ciegos por inercia natural, víctimas de la rutina, cómplices sin confesar. Salir de casa, respirar a ver qué pasa, desconocernos desde el interior, recuperar esa mirada, recordar de qué se trata, desconocernos desde el interior.
lo traspasar, platicar lo que hay adentro, no importa si es suciedad. Iremos por la borda
del tabaco. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.